El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 19 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? IRS confirma que investiga a más de 100 recipientes de incentivos en Puerto Rico bajo las leyes 20 y 22. Baja la inflación en el país, excepto en los alimentos. Mañana comienzan las dos películas más esperadas del verano, Barbie y Oppenheimer, o como el internet les ha puesto, Barbenheimer. De ambas y de un interesante proyecto de cortometraje, conversamos con la cineasta Gabriela Acevedo Gándara. Pero bueno, antes de comenzar, el país entero pendiente a la final del BCN, y tengo los números que confirman. Por ahí veo, pero que mucha gente de Carolina hay de momento en esta estación. O sea, de momento ahora todo el mundo es de Carolina. Ahora tengo en cabina a dos gigantes, bendito sea Dios. En verdad, como dije ayer, si había un juego para que Carolina ganara en el rancho, era este primer juego, por varios factores, y en efecto, así fue. El primero fue para Carolina, 89-85 en tiempo extra. Honestamente, los gigantes parecieron el equipo veterano. Parecieron el equipo campeón. Los vaqueros parecían un equipo como perdido, aturdido. Obviamente, lo único bueno que le pasó a Bayamón ayer es que con una noche tan mala que tuvieron, si no me equivoco, fallaron como 14 tiros libres y tuvieron más de 12 turnovers. Solamente perdieron por 4. O sea, con una actuación como esa pudieron haber perdido por 15 o 20. Pero bueno, con esto, pues Carolina arranca al frente, da el primer palo. Y la acción continúa mañana en el Guillermo Angulo de Carolina, que, como ayer cité el análisis de Federico López, si Carolina diera el palo doble y gana mañana y se va a la serie 2-0, complicado panorama para Bayamón. Así que Bayamón tiene que llegar mañana a Carolina y hacer lo que ni Quebradilla ni Guaynabo pudieron hacer en esta postemporada, que es ganar un juego allí. Los gigantes están invictos en su cancha, en el Calentón. La atmósfera allí es una atmósfera dura. Eso es una cancha pequeña, que es intensa. Y estoy bastante seguro que es mucho más intensa que la cancha de los Mets de Guaynabo. Yo no he ido a un juego en el Angulo en esta nueva versión de los gigantes. Yo fui a un juego en el Angulo hace varios años, recuerdo, contra los Piratas, y también en un juego de playoffs. Así que no puedo hablar de cómo ha estado la cosa, pero fui a varios juegos del béisbol invernal, que los gigantes de Carolina llegaron a la final también en esta temporada, y el ambiente era un vacilón. Así que nada, veremos cómo eso se desarrolla. Y les dije que todo Puerto Rico estaba viendo la final ayer. Ya salieron los ratings. El partido que se transmitió por Telemundo.2, el 2.2, que es el canal B de Telemundo, a la misma hora está corriendo el programa número uno de los ratings en Puerto Rico, de la televisión puertorriqueña, que es Raymond y sus amigos. Programa que Telemundo vende anuncios muy, 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 muy caros los anuncios. Y que obviamente, pues, aunque haya finales BCN, Telemundo no va a dejar de transmitir Raymond y sus amigos, pues ya lo tiene vendido. Pero aún así, estando en punto 2, el BCN le ganó a Raymond y sus amigos. Leo de la página La Guerra del BCN: el primer partido de la serie final 2023 entre Vaqueros y Gigantes fue el evento más visto de la televisión durante la noche del martes. El juego dominó los ratings en los demográficos claves de mujeres: 18-49 con 6 puntos y 40.7 de share. Personas: 18-49 con 5.3 y 38 de share. Y cerrando con 10.1 en hogares en general, con 27.6 de share, según indicó Nielsen. Y eso es solamente en televisión. A eso se le añade que el juego además contó con 320 mil views en YouTube, un pico de 65 mil personas viendo el partido simultáneamente por el canal del BCN en YouTube, incluyéndome en casa. Yo no tengo cable desde que me mudé. Yo vivo en mi apartamento hace 13 años. Nunca tengo cable, todo lo he hecho por internet y yo veo el BCN por YouTube. Y también en Facebook, que lo transmite la liga, lo transmiten los equipos, y sobre 2.5 millones de vistas en las distintas plataformas de la liga. Así que, sin duda, el BCN pasa por su mejor momento, y como si fuera poco, porque como si no necesitáramos más drama, más atención, más cosas pasando, sorpresivamente, al partido llegó LeBron James. Y llegó allí y se sentó al lado de Yadier Molina, apoderado de los Vaqueros de Bayamón, y estuvo tres quarters. Y según he leído, el Nuevo Día hizo una crónica de todo lo que hizo LeBron James y una entrevista con uno de los coapoderados de los Vaqueros de Bayamón, y explicaron que llegó allí sin, no pidió ningún tipo de trato especial. Obviamente lo sentaron al lado de Yadier, le trajeron un palo, un niño se tomó una foto con él, pero que no pidió ningún tipo de seguridad adicional a la que ya hay allí. Obviamente él también viaja con seguridad. Y que todo apunta a que la pasó muy bien. Hay algo pasando de la NBA ahora mismo en Puerto Rico. Hay un montón de jugadores. Creo que es que hay un torneo en Dorado. De hecho, es un torneo de la marca Jordan. Y eso es lo que iba a decir. Hay un rumor, porque nadie lo ha visto, pero el rumor es que hasta Michael Jordan está en Puerto Rico. Así que si alguien lo ve, me llaman para yo caerle, por favor. Solamente estar en la presencia de él, eso probablemente sería como que un top 3 moment de mi vida. Embuste, quizás un top 2. Entonces, lo que contó el apoderado de Bayamón es que quien trajo a LeBron al juego fue el apoderado de los Cangrejeros de Santurce, Noah Sad, que es el manejador de Bad Bunny. Y pues Bad Bunny y LeBron tienen cierta relación. Han subido fotos y jangueos juntos. Y presumo que Noah también tiene esa relación con LeBron. Y si LeBron está en Puerto Rico, pues le escribió, le dijo, mira, quiero un juego de básquet, dale, vamos. Y le cayó. Pero mi único comentario es que si Noah tuvo esa conversación con LeBron, pues yo espero que haya conversado sobre los Cangrejeros de Santurce, y al igual que Lionel Messi decidió ir a jugar una liga para retirarse en Estados Unidos, jugar en Miami, pues ¿por qué LeBron James no puede decidir retirarse y jugar en Santurce? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué evita que soñemos? Ok, es un chiste. No creo que ocurra, pero sin duda, el BCN está pasando por un gran momento. Y toda esa tensión que están trayendo esos jugadores debe redundar en aún mejores cosas para el BCN en su futuro a mediano y largo plazo. Ojalá que así sea. Lo cierto es que el formato de nuestra liga y el itinerario, que la hace esencialmente la única liga profesional de buen nivel activa en el verano, se presta para múltiples integraciones, intereses, que vengan personas. El baloncesto tiene fanáticos en el planeta entero, el segundo deporte más visto del planeta después del fútbol. Y si la liga sigue subiendo de calidad, no hay razón alguna por qué no pensar que vendrían personas de Estados Unidos y el planeta entero a visitar, a hacer turismo en Puerto Rico. Y lo bueno de hacer turismo en Puerto Rico en estas fechas es que es temporada baja. Aunque yo ya no creo que haya mucha temporada baja, porque los números comprueban que están los hoteles llenos y todo está pasando. Pero de todos modos se prestaría para paquetes, promociones, tours, etcétera. Así que nada, muchas cosas buenas pasando. Felicidades a todo el equipo gigantesco que tiene que ver con esto. Los apoderados, la herencia de la liga. Y nosotros nos quejamos mucho. Hablamos del arbitraje, hablamos de a veces las cositas que el BCN se inventa. Pero la realidad es que en la suma y la resta, el BCN pasa por un gran momento, y ese gran momento comenzó en el 2020 cuando Yadier compró los Vaqueros de Bayamón, y por ahí siguió, y entró Bad Bunny, y entró Ozuna, y entró Anuel, y después se quitó Anuel, y entró el dueño de Carolina, y entró el dueño de los Mets, y por ahí para adelante. Ahora parece que hasta Wisin quiere comprar un equipo, Paco Suárez quiere comprar un equipo, uno de los promotores grandes de eventos en Puerto Rico. Así que muchas cosas nítidas ocurriendo con el baloncesto superior nacional. Y bueno, en un tema curioso, me pareció curioso porque nada lo anunció nadie, Pero el representante Ángel Matos, Ángel Nemesio Matos, portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, hoy se dio cuenta de un detallito en los informes de ingresos y gastos de Jennifer González, comisionada residente, para este trimestre. Leo de Metro, del periódico Metro. El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, aseguró que de acuerdo a un informe sometido a nivel federal, el comité político de la comisionada residente Jennifer González Colón devolvió un dinero que recibió de los empresarios convictos a nivel federal, Oscar Santamaría y Walter Pierluisi y CERN. Esto nos enteramos porque el candidato a comisionado residente del PPD, Pablo José Hernández, hizo una denuncia y le había pedido a la comisionada que devolviera el dinero que había recibido de parte de Walter Pierluisi y de parte del Cano, de Oscar Santamaría, ambos hoy convictos por corrupción. En aquel momento, Jennifer González le contestó a Pablito que eso era politiquería y que no iba a hacer nada y tremendo, pero parece que la denuncia de Pablo José Hernández, pues, movió la conciencia de la comisionada residente. Qué elegante soy, de verdad. Sigo leyendo de Metro. Según el informe presentado por el representante popular, la cantidad devuelta en mayo de este año fue de 5.950. El 14 de abril, Pablo José Hernández exigió a la comisionada residente de que devolviera o donara los 5.950 que recibió de Oscar Santamaría y Walter Pierluisi, convictos por corrupción. Tres días después, González tiró las expresiones como hipocresías de la política. Sin embargo, se evidencia claramente en el informe de ingresos y gastos sometido ante la Comisión Federal de Elecciones que hizo una donación por exactamente esa misma cantidad a una entidad sin fines de lucro el 8 de mayo. Nos alegra que haya hecho lo correcto y donado el dinero que recibió a su campaña de estos convictos. Así que muy bien hecho Jennifer González y muy bien hecho Pablo José Hernández, que ya le está poniendo la agenda al incumbente, así que se ganan las elecciones. El donativo lo hizo a un hogar de niños en San Germán, que me parece una causa más que loable, sobre todo porque como ella ahora pues básicamente se ha mudado a esa zona. Así que muy bien que apoya a la comunidad y a las entidades en su comunidad. Y para que vean que la fiscalización funciona. Ojalá más personas fiscalizaran. Bueno, y hablando de fiscalización, el IRS, el Departamento de Hacienda Federal, para todos los efectos, le tiene el ojo echado a los y las, casi todos son los beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico, ley que permite que un ciudadano norteamericano que se mude a Puerto Rico solamente tribute 4% por sus ingresos pasivos. Recuerden que los pasivos es el ingreso que viene, proviene de inversiones, dividendos y otro tipo de valores que no son ingresos que vienen de tu trabajo, no son salarios, no son sueldos. De hecho, un beneficiario de la Ley 22, si cobra un salario aquí, paga lo mismo que paga usted y yo, ¿verdad? Según las deducciones y las tasas, pero paga lo mismo, no paga 4%. Una ley del 2012 de Luis Fortuño que hasta la fecha ha sido relativamente exitosa en atraer este tipo de individuos. Hay 5.000, casi 6.000 decretos firmados, de los cuales nos dice el propio gobierno que más o menos la mitad están activos, o sea que no todo el mundo que tiene el decreto está aprovechándose o está viviendo en Puerto Rico, o sea que más o menos ha traído a Puerto Rico quizás 3.500 beneficiarios más sus familias. Este incentivo que lo hizo un gobernador estadista y que ha creado esencialmente una clase rica antiestadista en Puerto Rico porque no pudiera existir bajo la estadidad, solamente pudiera existir en el régimen actual de la autonomía fiscal del territorio, pues ha generado mucha prensa y mucha atención de líderes congresionales, sobre todo de los líderes congresionales de Nueva York. Fue el ex congresista puertorriqueño José Serrano quien primero le pidió al IRS que investigara este asunto, pero realmente el que ha sido la presión fuerte en este tema es el senador demócrata también del estado de Nueva York, Chuck Schumer, que no es un senador cualquiera, además de ser un senador con muchísima experiencia, si no me equivoco, ahí es de los 80, es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, que lo convierte esencialmente en el presidente del Senado. Aunque el presidente del Senado es el vicepresidente, según la vicepresidenta, según la Constitución, el líder de la mayoría es el que establece la agenda, establece los votos y pues es el más que manda en ese cuerpo legislativo. Y Chuck Schumer, se lo ha dicho al propio gobernador. Él lo ha dicho públicamente que cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente, que fue cuando se aprobó esta ley, que él confrontó a Pedro Pierluisi y le dijo que eso no se hace. Pierluisi, eso no se hace. Y pues Chuck Schumer, que ha sido instrumental en aumentar el presupuesto del IRS desde el primer año de Joe Biden, y que ese presupuesto, ese aumento en presupuesto del IRS es destinado para que el IRS trabaje en auditar las planillas de las personas más ricas, en buscar cerrar los loopholes por donde se escapa el dinero federal, cómo las personas evaden impuestos. Bueno, pues esa presión funcionó. Esto es una historia que hoy está en primera plana del Nuevo Día, pero que salió el lunes en la tarde-noche en elnuevodía.com. Me imagino que no les dio tiempo a ponerle la impresa y añadieron más asuntos. Así que el artículo original, que es el que yo tengo, porque era de mis notas de ayer, de José Delgado. El artículo de hoy tiene también notas de una periodista local que me pide que pido disculpas porque ahora mismo no recuerdo el nombre y no lo anoté. Pero dice aquí, reciente, y entonces todo esto surge, lo bonito de esto, no lo bonito, lo interesante, es que esto no surge de una fuente, aunque ya Bloomberg la semana pasada había dicho que esto estaba ocurriendo y lo discutimos aquí, pero el artículo de José Delgado no es porque él tiene una fuente en el IRS o porque alguien en una oficina de abogados o de CPA que está siendo investigado le sopló a José Delgado la investigación. No, esto surge de un documento público que el IRS, donde el IRS enumera sus logros para el año fiscal y que se lo envía al Congreso y le dice: Congreso, es un documento de varias páginas, si no me equivoco, de 12 páginas, donde pues dice todos los logros que han tenido y las cosas que han hecho a nivel de todo Estados Unidos, y uno de esos logros pues es la ley 22. Lee el documento que publicó la IRS en su informe con fecha el 14 de julio. Recientemente identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuentes relacionadas con las posesiones de los Estados Unidos. Estas personas adineradas están tratando de evadir los impuestos de Estados Unidos sobre los ingresos de origen estadounidense y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación criminal, indicó el IRS en un informe con fecha del 14 de julio pasado. Cuando ellos dicen casi 100 individuos, es porque obviamente pues tienen que tener un conteo claro de lo que vieron, lo que encontraron y a quién está investigando. El IRS usualmente no acusa criminal. Obviamente, el que acusa es el Departamento de Justicia, pero el IRS pues, refiere al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia acusa. Igual pasa aquí, hoy Justicia acusó a un evasor contributivo local. Pero usualmente el IRS lo que hace es que notifica deuda y trata de cobrar, y trata de negociar, y trata de que ese dinero llegue. Son muy pocos los casos contributivos a nivel federal que terminan en los tribunales. Así que seguramente de esos 100 personas, yo dudo que hayan 100 casos radicados. Yo no creo que veamos un US versus 100 personas. Pero de que van a haber acusaciones, me parece que no hay ningún tipo de duda. Así que, primero, hay que darle las gracias a Chuck Schumer. Segundo, me cuentan, y lo dijo mi compañero Jonathan Lebrón en el podcast que él y yo producimos Puestos para el Problema, en el episodio del domingo pasado, que aparentemente, a mí no me consta, pero que el IRS en Puerto Rico ha puesto varios plazas de empleo disponibles para contables forenses, personas especializadas en estos temas, y que todo apunta a que hay mucho interés en la burocracia del IRS de seguir fortaleciendo su división de este tipo de investigaciones. Y lo más que me llama la atención, que ya más o menos nos sospechábamos, que además de los beneficiarios de la ley 22 que están siendo investigados, es muy probable que se esté investigando a firmas de contables y firmas de abogados que se prestaron para esto. Y en el artículo del Nuevo Día de hoy, el de la versión impresa, el de la primera plana, según el artículo, ya son varios los bufetes y las firmas de contabilidad en Puerto Rico que han dejado de dar servicio de incentivo de ley 22 como resultado de esta investigación. Así que habrá que ver qué nombres salen a relucir entre nuestra honorable clase togada y clase contable, que muchas veces se pintan como los santos de la película y que, bueno, no necesariamente lo son. Sin duda, estaremos muy, 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 muy pendientes a este tema. Y bueno, antes de irnos a la pauta, siempre, a la pauta, escúchame a mí, a la pausa, ¿qué es pauta? Bueno, no importa. siempre traigo los números de inflación, usualmente son los de Estados Unidos, hoy hay números de Puerto Rico, los publica 5millas.com. La inflación en Puerto Rico se ha estado moderando tras alcanzar un 7.2% en el mes de julio del año pasado, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El dato más reciente, correspondiente al mes de mayo, indica que los precios subieron 3.5% respecto al mismo mes del año pasado, la tasa más baja desde septiembre de 2021. O sea que, al igual que está pasando en Estados Unidos, en Puerto Rico estamos viendo que la inflación se está moderando y que eso son buenas noticias para el bolsillo de los y las puertorriqueñas. Sigo con 5millas.com. A pesar de la moderación, los precios siguen altos, no por la subida de los combustibles como era normal hasta ahora. La inflación en los últimos meses está impulsada por la subida en los precios de los alimentos y no parece que estos precios se vayan a moderar en el corto y mediano plazo, según un análisis realizado por la firma Estudios Técnicos Inc. Los energéticos han dejado de ser el inductor principal de la inflación general, contrario al periodo entre junio 2021 a diciembre 2022, cuando el índice de precios de gasolina aumentó significativamente, en promedio 33%. En lo que va de este año, la tendencia se ha revertido considerablemente. Así, el índice ha estado moviéndose a la baja, registrando en promedio una caída de negativo 5.2% a mayo. Igualmente, en el caso del combustible para la vivienda, que de un aumento interanual promedio de 15% en el 2022, ha registrado una caída promedio de negativo 0.3% este año, según un informe técnico titulado Inflación Reciente en Puerto Rico. Pero donde sí aumentó es el índice de alimentos y bebidas, que en el mes de mayo aumentó 9.6%. El de gasolina disminuyó 18%, pero los alimentos 9%. ¿Dónde están aumentando más los alimentos? Pues el precio de los huevos está 68.3% hoy más caro que en el 2022. Los vegetales frescos, 22.4%. En el 2022 era 12.7%. La fruta fresca, 18.5%. Los productos lácteos, 12.5%. Y otros alimentos, 18.5%. El índice de alimentos y bebidas estaba en 8.9% de aumento el verano pasado. Hoy está en 9.6%. Así que nos ahorramos, lo que nos ahorramos en gasolina lo estamos gastando en alimentos. Y lo triste es que no podemos vivir ni sin gasolina, ni sin alimento. ¡Ay, Dios! Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de cosas más chéveres. Hablamos de cine con Gabriela Acevedo Gándara. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar. Regresamos. Y antes de presentar a mi invitada, todo el mundo puede respirar tranquilo. Ya WhatsApp está funcionando. Así que ya no tiene que cundir el pánico, estamos apagando la alarma y ya WhatsApp está disponible, ya puedo hablar con mis empleados, ya puedo ver qué está pasando con mis proyectos, ya mis clientes me consiguen y también los 38 chats que estoy para perder el tiempo, los del BCN, los de mi clase del Colegio San José, los de mis panas y los del podcast, pues también están disponibles. Así que qué bueno. Ok. Mañana es jueves, día de estreno en el cine en Puerto Rico. En Estados Unidos usualmente son los viernes, pero una de las pocas cosas buenas de Lela es que las películas empiezan un día antes. No tienes que comentar. Y mañana es, yo creo que la fecha más importante de esta temporada de cine. Usualmente el verano es la época de los blockbusters. Eso todo con la pandemia cambió, pero Hollywood está bien, bien puesto para que el verano vuelva a ser la fecha de la época de las películas importantes. Y mañana estrena Barbie y estrena Oppenheimer. Y para hablar de esos estrenos y de la industria en general, le damos la bienvenida por primera vez en este programa, espero que no sea la última, a una cineasta boricua que sabe un montón de cosas. Más importante, a mi prima, Gabriela Acevedo Gándara. ¿Qué es la que hay, Gabriela?
¡Hola! Pues, muy bien, feliz de estar aquí, así por primera vez.
Bueno, Gabriela tiene un proyecto, pero de eso vamos a hablar luego de la pausa, luego. Porque yo quería llenar un segmento antes. No solamente vamos a hacer lo que ella quiere decir, vamos a hablar de otras cosas.
No, muy bien, yo siempre estoy.
Y pues dispuesto. De ella y yo hablamos de esto acá rato, así que pues vamos a hablarlo al aire, sí, para qué rayos tenemos que tener estas conversaciones por WhatsApp. Antes de comenzar con Barbie, Oppenheimer, ¿cuál vas a ver primero? ¿Cuál esperas más? ¿Cuál va a ser más exitosa? ¿Qué rayos está pasando? Tú vives en Los Ángeles, tú estoy seguro que tienes amigos y amigas ahora mismo en la línea de piquete.
Sí.
¿Qué rayo está pasando con la huelga de escritores y con la huelga de los actores y actrices? ¿Y cuándo se va a acabar esto?
El cuándo se va a acabar, no sé.
Ok.
Sí voy a decir que los escritores llevan huelga desde principios de mayo. Yo nada más logré ir un día en ayudar a mis... Sí tengo amigos, de mis mejores amigos que son parte del WGA. Y nada, solamente logré ir a piquetear con ellos por un día, pero sí lo he estado siguiendo, etcétera. En el término de cuando empezó la huelga del lado de los escritores, yo veía de los estudios mucha confianza de que no se iban a quitar.
Ah, esto los vamos a aplastar.
Exacto.
Estos gusanos los vamos a aplastar.
Pero en verdad creo que el hecho de que SAG y AFTRA se unieron la semana pasada...
Esos son los actores
y actrices. Esos son los actores, incluye los actores de teatro, pero en este caso no los afecta porque el contrato que ellos están hablando es el de cine y televisión en particular.
Ok.
Y eso sí, yo creo que no se lo estaban esperando los estudios. Yo creo que ellos sí pensaban que iban a poder llegar a algún tipo de negociación antes de. Uh-huh. Y los ha tomado tanto de sorpresa. La película de Wicked le quedaban 10 días de grabación para terminar. Y ahí se quedó. Por eso teníamos a Ariana Grande en Wimbledon.
¡Qué tragedia! Eso me da un poquito de ganas de llorar, de verdad.
Y
o sea, que nos quedamos a 10 días de la película de Wicked.
A 10 días de la película de Wicked.
Qué horrible.
Y la realidad es que ellos tenían sus planes de, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Nosotros podemos, el fall TV schedule, yo no necesito, yo me encuentro algo. Pero ahora que tenemos entonces a los actores, creo que eso ha mejorado la cosa. Porque la última vez que los escritores se fueron a strike fue en el 2007.
Correcto.
Y creo que no duró 90 días y ya estamos llegando a esos 90 días y Correcto. No ha visto nada de cambio.
Ok.
Versus que ahora que se unieron los actores, pues primero que trae de nuevo vida a los Picket Lines.
Y claro, nadie sabe quién son los escritores, pero todo el mundo sabe quién
exacto,
es Brad
son,
Pitt.
Exacto, la gente sabe que son los escritores y estos escritores se están yendo.
Ajá.
Y están hablando y eso es lo otro. Ellos están tratando bien de, porque obviamente los estudios son los que en Hollywood y controlan todos los periódicos, el Hollywood Reporter, Variety, qué sé yo qué, y siempre vas a ver más artículos tratando de causar pánico y echándole la culpa a los escritores y a los actores. Pero me acuerdo que el día antes que se anunció que SAG sí iba a empezar la huelga o iniciar la huelga, trataron de sacar un artículo diciendo si tenemos que estar en huelga por meses y que los actores y los escritores pierdan sus casas, pues estamos dispuestos.
Okay.
Y yo no sé qué mentalidad ellos tenían, que ellos pensaban que eso les iba a ganar.
No, y vi a Bob Iger este fin de semana en una entrevista en CNBC, Bob Iger diciendo que no, que los actores están irracionales y que no están negociando de buena fe. Y yo, señor, pero si usted...
Y ese otro. Y entonces yo te voy a decir algo que yo creo que tú lo vas a entender muy interesante.
Ajá.
Una de los issues que hace, yo creo, que los mismos actores y escritores hace 3 meses ni siquiera pensaban que iba a ser tan importante, pero cuando se sentaron a negociar, de momento se dieron cuenta, AI.
Inteligencia artificial, correcto.
Sí, porque yo creo que ellos no quieren que les pase. Nosotros estamos aquí, especialmente los escritores, porque cuando se hizo la última huelga, ellos querían hablar de streaming.
Uh-huh.
Y les dijeron, no, eso está empezando, eso lo hablamos después.
Uh-huh, uh-huh.
Y el después es que ahora...
Todo streaming.
Exacto. Uh-huh. Y ellos tienen ese mismo miedo.
Ya.
Y esta primera vez dicen, no se quieren quitar de que esto, porque eso fue lo que le dijeron a los escritores, eso lo hablamos después.
Ya.
Y no, y los actores igual, y los actores tienen más miedo, yo creo, últimamente.
Claro, porque los actores, o sea, los escritores, es que el peligro está ahí, pero es distinto para cada cual, porque
sí.
Los escritores, bueno, pues yo he hablado de ChatGPT, y de hecho, el jueves que viene, voy a tener un programa entero, ya está grabado, de ChatGPT, y de hecho, y el viernes próximo, el 28, si no me equivoco, vamos a hablar un ratito de esto también en el Business Pop, pero pues todo el mundo, pues ChatGPT, tú literalmente puedes escribir un guión, claro, va a ser un guión medio porquería.
Sí, sí, sí.
Pero eso es ahora, quién sabe en 5 años.
Pero eso es lo otro, lo que yo le estaba explicando a la gente. Yo creo que los escritores entienden eso, pero ellos entienden que entonces te va a llamar el estudio y te va a dar lo que escribió ChatGPT y te dice, tú lo arreglas y te pago menos.
Exacto, claro, seguro. Y entonces los actores, por otro lado, tienen el miedo es al revés. El miedo es que la tecnología ya ha avanzado tanto que estoy seguro que de ese capture que hace un actor para hacer los efectos especiales en CGI... pues ya tú puedes animar eso completamente y que parezca que es el actor
pero,
de verdad.
Pero si ya dijeron, cuando uno de los términos que ellos dijeron era que le van a pagar a los background por un día y entonces los van a poner a escanear todo y los pueden usar en perpetuidad.
A perpetuidad por siempre,
cuántas
películas y producciones
vayan por ahí. Y la realidad es que la mayor parte de SAG,
ajá,
Ajá. Son esas personas.
Claro.
Son los day players. Claro. Son etcétera. Y tú le quitas eso y ya. Le quitas, no.
Sí, cuando tú hablas de day players, son personas que no son actores a tiempo completo. Y de hecho, si no me equivoco, la cifra, el salario promedio de un miembro de... Bueno, solamente 12% de los miembros de la Unión se ganan más de $36,000 al año.
Que es lo que necesitas,
que lo que necesitas para el plan médico. Sí, o sea, exacto. que obviamente uno piensa en Brad Pitt y en Tom Cruise, pero eso es el 0.001%.
Y eso es lo que le quiero decir a mucha gente, que el WGA y SAG... La pelea es más para esa clase media. La clase media en Hollywood existe, pero está desapareciendo.
Yeah.
Trabajar en un programa de televisión era de los trabajos más seguros en Hollywood. Uh-huh, uh-huh. Y ahora es casi imposible poder sobrevivir. El juego ha cambiado y los estudios no parecen tener ningún interés en, pues, meet them halfway. Y esa es la realidad. Ahí es donde estamos.
Bueno, ya hablamos del negocio del cine, me quedan 3 minutos antes de la pausa. Hablamos del cine como tal. ¿Qué vas a ver primero? ¿Barbie o Oppenheimer?
Oppenheimer.
Oh, wow. Yo también. Ok, yo no sé cuál voy a ver, probablemente ninguna, porque es un poquito difícil ir al cine en este momento de mi vida. Pero en verdad quiero ver Oppenheimer porque quiero verla en el IMAX.
No, pero yo estoy haciendo el double feature.
Ok. Cuéntame. Okay. ¿Cómo vas? ¿Ya compraste las taquillas?
Fue Caribbean Cinema hizo solo preventa de Barbie. Okay. O sea, estoy esperando hoy a la medianoche para ver. Papi sigue preguntando, pero ¿a qué hora es Oppenheimer? Y yo le dije, no sé, Caribbean Cinema no cree en decirte nada antes de tiempo.
Es bueno ser un monopolio, ¿sabes?
Exacto, yo lo digo todo el tiempo. Pero ya de Barbie, me hice miembro de Caribbean Cinema y todo.
Okay.
Para poder estar en la preventa el día antes y todo.
O sea, que vas al Barbie mañana.
No, los voy a dejar todos para el viernes.
Okay.
Porque ese es el día que había quedado con Gloriana y con Papi.
So, el plan es ver Oppenheimer, cogerte un break y ver Barbie el mismo día.
Sí.
Maldita mierda.
Oppenheimer irá a comer, con que no he hecho la reservación, así que veremos si queda algo por Montedra. Y entonces Barbie por la noche.
Las críticas están bastante buenas para las dos.
Para las dos, sí.
Rotten Tomatoes tiene a Oppenheimer 93%, a Barbie en 89%. Lo que me ha llamado las críticas de Barbie es que aparenta que la película... no es tan superficial como quizá la gente presume.
Eso es lo que yo me estoy esperando. Uh-huh. Porque primero tienes que ver, si lo está dirigiendo Greta Gerwig, y ella lo escribió con su novio, que es Noah Bachman. Él escribió Marriage Story, The Squid and the Whale. O sea, él es un independent filmmaker.
Okay.
Que hace más como que thinky okay. type stories.
Okay.
So, como que, obviamente... No sé si lo hizo porque su novia no sé los detalles de esa claro, relación.
Claro.
Él no hace... la que estamos vendiendo es a Greta, y es la directora, y etcétera. Pero que sí, ellos siempre han sido... Yo creo que ellos dos trabajando juntos vas a tener una historia de Barbie que sí va a ser colorida y divertida y fun, pero que va a tratar de tener algún mensaje más que eso. Y que va a estar tratando de estar en conversación de... la sociedad en el día de hoy. ¿Qué funciona, qué no funciona? Pues no sé.
Y entonces, obviamente, Oppenheimer, pues, es un biopic sobre el creador de la bomba atómica, Oppenheimer, el proyecto secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como su director, Christopher Nolan, pues no tiene acostumbrado, esto es una película que se grabó para el IMAX, que está diseñada para ir a verla en el teatro con la pantalla IMAX, y por eso es que hay que verla rápido, porque pues no va a durar siempre
mucho.
El IMAX.
Por eso Tom Cruise están medio peleados ahora mismo.
Sí, él y Tom Cruise están peleados porque Tom Cruise, como que Oppenheimer filmó con IMAX todas las pantallas en los Estados Unidos, y Mission Impossible lo que le tomó fue una semana en pantalla IMAX. Bueno,
sí.
Oh, well. No vi Mission Impossible. Yo creo que la última que vi fue la 2 y ya vamos como para las 9.
Wow,
la 7. Pues imagínate. No me importa, no vamos a hablar de Tom Cruise. Lo que he visto es que Christopher Nolan dice que todos los efectos de la película son prácticos. Te pregunto, ¿él explotó una bomba nuclear?
No necesariamente son prácticos. Uno siempre tiene que ver el lenguaje que ellos están usando.
Okay.
Porque VFX y CGI, ellos la usan de diferentes maneras. So, mi entendimiento es que sí hay VFX, pero no son...
VFX es visual effects.
Exacto, que va a ser visual effects, pero que tal vez es como que no hay... Hay mucho más práctico de lo que uno se espera.
O sea, que no explotó una bomba nuclear.
No, entiendo que no explotó una bomba nuclear.
Está bien, pues qué bueno saberlo.
Y él todavía, entonces, yo creo que él es de las personas que todavía también lo usa los dos a la misma vez, ¿verdad?
Tiene 93% de Rotten Tomatoes, así que pues veremos si esto es lo que salva el cine. La realidad es que hasta ahora el verano no es que ha ido muy malo, pero tampoco ha ido...
Exacto.
No ha sido el mejor verano.
Exacto. No ha sido el mejor verano. Hay, por ejemplo...
Mission Impossible hizo creo que 80 millones.
80 millones weekend. Y ellos esperaban un mínimo de 90. Ajá. Pero yo también pienso que las películas de Tom Cruise, excepto la última de Top Gun, les toma más tiempo en verdad a hacer eso. No son de...
¿Y cómo le fue a la Marvel este verano? Tuvo Guardians of the Galaxy.
Guardians le fue bien.
La de Pixar fue un fracaso, ¿verdad?
No. ¿Esa es lo que es? Esa es la cosa. La de Pixar fue un fracaso cuando abrió.
Okay.
Pero la de Pixar, si vieron los números ahora, están súper, le ha ido súper bien.
Okay.
Lo que pasa es que también yo creo que no es el tipo de película que es, como no es un known IP, y también nos habíamos acostumbrado a ver las películas de Pixar en Disney Plus por los últimos 3-4 años. No era algo que la gente iba a salir ese primer fin de semana. Yeah. Pero las películas de niños es diferente. Yeah. O sea, y esta sí, finalmente sí. Eso era uno que quería decir que estaba interesante.
Ya sabré mucho de películas de niños también. Pronto podré hablar mucho de ese tema. Bueno, dígame usted, ¿va a haber Barbie, va a haber Oppenheimer, no va a haber nada? Escríbame en Twitter o en Thread, El Herrero, búscame y dígame qué va a haber. Y si ya las vio, porque fue la premiere, o las va a ver pronto y les gustó o no les gustó, la dio también, mándame su reseña y lo discutimos acá. Vamos a ir a una pausa, me quedo con Gabriela y cuando regresemos vamos a hablar ahora de algo completamente distinto, cine local, no largometraje, cortometraje, un proyecto que ella es coescritora y está produciendo y que quizás usted también puede ayudarla. Así que no se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Regresamos y estamos conversando con Gabriela Acevedo Gándara. Gabriela es... cineasta, ella estudió cine, tanto bachillerato como maestría, vive en Los Ángeles, trabaja en distintos asuntos relacionados a la industria y está en pleno proceso de preproducción de un cortometraje de cine puertorriqueño. Lo está coproduciendo con otra puertorriqueña más que va a ser la escritora y directora, y que recientemente fue seleccionada por el Festival de Cortometrajes de la Alianza Francesa Cortadito. El corto se llama Carpeteo, así que empecemos por ahí. ¿Qué rayos es carpeteo?
Bueno, pues eso son dos cosas. Primero, pues carpeteo históricamente, ¿qué significa eso, verdad?
Claro.
Y pues en este caso, pues el carpeteo es el... ¿Por qué ahora las palabras nada más me vienen en inglés? El surveillance, ¿verdad?
Ajá, exacto.
De los puertorriqueños por la policía de Puerto Rico bajo la FBI también, ellos tenían con el apoyo de la FBI. Y básicamente a miles de puertorriqueños por muchos años, y nosotros nos estamos enfocando ya pues en los años 60, 70, porque es donde más estaba en su apogeo. Si se te identificaba como un subversivo, que simplemente ser independentista era suficiente.
Tú sabes que te abrían una carpeta si tú aparecías 3 veces en unos index cards,
sí,
que tenían
exacto,
la...
Exacto.
Como que si tú ibas a eventos de la FUPI, pues el policía se llevaba la lista de asistencia al evento y te ponía un index card, y si aparecía tu nombre 3 veces, ahí te abrían la carpeta.
Sí, exacto. Sí.
Y esa técnica se le enseñó el FBI de...
Es por lo que entiendo, sí.
Sí, literal, o sea, con Interpro y todo eso.
Y todo eso. Por eso sí, por eso es lo que yo le digo mucho a la gente. Yo le digo a la gente, que Interpro, cuando la gente escucha Interpro, especialmente en Estados Unidos, lo que piensa es en los Black Panthers. Yo le dije, sí, pero ellos son bien abiertos de que otro de lo que ellos estaban buscando luego era, pues, los independentistas en Puerto Rico. ¿Por qué? Por su relación tan cercana a Cuba. Eso siempre los ha tenido muy nerviosos.
No, claro, y después de la Revolución Cubana, todo esto aumentó.
Exacto, más aumentó todavía.
Todo el interés aumentó.
Así que, el carpeteado, las carpetas, pues son estos documentos que abrieron sobre estos puertorriqueños, que no se confirma hasta los 80 que en verdad existen, aunque siempre la gente hablaba de ellos como un boogeyman, ¿verdad? Y pues nosotros, yo y Adriana, que es con la que estoy escribiendo esto, no me puedo ni recordar porque siempre estaba interesada en este tema en particular, y nos dimos cuenta que las dos teníamos un interés en esto, así que decidimos que queríamos contar algo de esta historia. Y siempre quiero aclarar que es ficción.
Correcto. Exacto. Si tú no estás contando la historia de nadie en particular.
No estoy contando la historia de nadie en particular. Es ficción. Parte de lo que, porque quiero que sea ficción, es porque creo que es un género que este tema no se ha tratado mucho. Hemos tenido algunos libros, hemos tenido documentales, etcétera. Pero pienso que un cortometraje puede traer entonces nuevos ojos a esta historia, y que sea un approach diferente. Porque yo creo que la mayor parte de los puertorriqueños no conocen muy bien esta historia.
Por lo menos yo creo que es nuestra generación, ¿verdad? Sí. Que nacimos, porque aunque las carpetas existían en los 80, que es la década en que nosotros nacimos, lo cierto es que pues a principios de los 90 se abre todo y pues creemos que terminó el régimen.
Exacto.
O sea que por lo menos nosotros no nos desarrollamos bajo un régimen de persecución y de espionaje estatal, ¿verdad? Y pues siento que un poco, sin duda, obviamente las generaciones antes que nosotros, pues muchos lo vivieron y fueron víctimas de eso, pero sin duda no está mal revivir y refrescar la memoria.
Sí, es algo de que no se habla demasiado. Uh-huh. Y también es cierto que la historia de nosotros del cortometraje, pues entonces la hemos centralizado alrededor de dos hermanos. Y dos hermanos que se encuentran pues en un, tal vez un conflicto ideológico en términos de esa paranoia de si te están siguiendo o no, qué está pasando. Uh-huh. Y son estudiantes de la UPI. Uh-huh. Porque eso para mí es otro aspecto que siempre quiero recalcar, que los jóvenes que son muchas de estas personas uh-huh. Que fueron carpeteados, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y cómo ven la Universidad de Puerto Rico pues fue el centro de muchos de estos...
Entonces, el corto no ha sido todavía filmado, está en proceso de producción, pero ya fue escogido como uno de los cortos del Festival de Cortometrajes de la Alianza Francesa, que se llama Cortadito. Háblame sí. de eso, ¿qué es Cortadito?
Cortadito, ellos escogen 6 guiones que básicamente pues ellos piensan que tengan suficiente valor y que van a añadir a este cine puertorriqueño uh-huh. y le dan cierto apoyo.
Okay.
Cierto apoyo legal, de consultorías, de equipo, uh-huh. etcétera.
Sí, vi que tienes a PJ Gaffer, exacto, que tienes esto, tienes a los que hacen el Color Correction aquí en Condado, que son unos duros, tienen todo ese
cosa. Exacto. Uh-huh. Y entonces eventualmente sí en noviembre entonces le abren, son parte del Festival de Cine.
Okay. O sea que esto va a ir al cine en noviembre.
Sí.
Ok, entonces, ¿cuándo te empiezas a grabar?
En la segunda semana, en agosto.
Y entonces, ahora mismo está en proceso de levantar dinero para suplementar la ayuda que te está dando la Alianza Francesa con pues, donativos privados, etcétera. Si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo que quisiera apoyar este proyecto, ¿cómo pueden apoyar a Cortadito?
Pues tenemos a Carpeteo.
A Carpeteo, perdón. Sí.
Tenemos las dos opciones. Y tenemos una campaña a través de esta plataforma que se llama Indiegogo.
Indiegogo. Uh-huh.
Que, como lo hemos hablado, a veces el URL es un poco complicado, pero si buscas Indiegogo Carpeteo, te va a aparecer.
Uh-huh. Yo lo voy a poner en mi Twitter ahora mismo.
Y ahí entonces tienes mucha información también de todo el equipo, tenemos videos, etc. Y también tenemos la opción de ATH Móvil. Uh-huh. Está bajo mi nombre, pero bajo otro número que no sé si yo te envío el...
No, dilo, tira el número. Okay, aire. Pero si van a... El número, escúchenlo, pero es para que le manden chavito, no es para que llamen y le manden mensajes de texto, embuste, vacilando. Si quieren donar por ATH Móvil, ¿cuál es el teléfono?
El teléfono es el 310-614-3879.
Ok, entonces lo estoy poniendo también en mi Twitter ahora mismo, twitter.com/LHerrero. Si quieres apoyar el documental Carpeteo, hazlo aquí y acabo de tuitearlo. Así que ahí está el enlace, lo pueden buscar. Repite la ATH Móvil.
La ATH Móvil es Gabriela Acevedo, pero el número es 310-614-3879.
Estás cerca de la meta. Veo que la meta eran 15,000. Estás casi ya en 11. O sea que estamos al otro lado. Pero obviamente no tienes que llegar aquí. Puedes llegar a más de 15,000.
Exacto. Cada donación.
¿Y en qué se usa este dinero? Para que un poco la gente sepa.
Pues en qué se ayuda. Pues obviamente nosotros queremos poder pagarle a nuestros actores, al equipo que ya tenemos, nuestro cinematógrafo. Tú sabes lo importante que es los sonidistas. Uh-huh. Y eso, aquí hay muy buenos, pero así cuesta.
Cobran, claro.
La locación, la comida en el set, eso algo que uh-huh. también la gente nunca, tal vez yo no piensa, pero es muy importante. Uh-huh. Y postproducción es mucho dinero y no tenemos mucho tiempo, como ya, puedes ver, ¿sabes? Claro. El timeline de poder tener la película lista pues para que se tenga su premiere en noviembre, mientras más podemos tener ya eso de antes y podemos ya estar seguro que tenemos eso, nos ha ayudado un montón.
Bueno, pues ya sabes, si quieren apoyar el cortometraje de Gabriela Acevedo Gándara, vayan al website Indiegogo, indiegogo.com, ahí escriben Carpeteo en el buscador y les va a aparecer. Hay un trailer ahí, van a ver a Gabriela, van a ver a la directora. Está a nombre de Adriana González Vega, que es la directora. O pueden hacerlo por ATH Móvil. ¿A qué teléfono?
A el 310.
310.
614.
614.
3879.
Ahí lo tienen. Gabriela Acevedo Gándara, ha sido un placer.
Ok, muchas gracias.
Te traeremos de vuelta.
Okay.
Y sobre todo cuando esté la película y esté promocionándola y habrá que ir a verla allá en el Festival de la Alianza Francesa. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.